El comentario en Buenos Días Metrópoli.
Saludamos en la línea telefónica Alejandra Nuño, ella es directora del Centro de Derechos Humanos del ITESO, que además realiza este foro tan importante respecto a la seguridad y a la militarización. Ayer estuvimos al pendiente de estas conferencias durante todo el día y las actividades continúan. Alejandra, bienvenida como siempre, muy buenos días y un fuerte abrazo.
Gracias, Gris, muy buenos días a ti, a Mario, y buenos días al auditorio. Y justamente retomando lo que tú acabas de mencionar, el día de ayer iniciamos el 24º Foro de Derechos Humanos que auspician 8 universidades jesuitas en México y cuya sede en esta ocasión es la del ITESO. El título del foro es el de Deudas, Voluntades y Capacidades del Estado. Bajo esa línea transversal es que durante estos días vamos a estar midiendo la forma en que han respondido las autoridades ante una crisis de inseguridad, de impunidad en nuestro país. También estaremos reflexionando sobre las narrativas que buscan restringir los espacios de participación de la sociedad civil en diferentes debates, primero atacándoles, por ejemplo, en las mañaneras o desde diferentes medios por diferentes autoridades de los tres niveles de gobierno, y ahora, por ejemplo, adoptando medidas fiscales más restrictivas que complejizan el trabajo de las organizaciones de la sociedad civil. La mañana de ayer se destinó a analizar la situación de la militarización en México. En esa primera mesa, compuesta por reconocidos académicos como Catalina Pérez Correa y Ernesto López Portillo, y también por representantes de importantísimas organizaciones de la sociedad civil, como es el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, bajo Santiago Aguirre, se explicó el contenido del Inventario Nacional de lo Militarizado, que da cuenta no solo de la amplitud de las facultades de las Fuerzas Armadas para realizar las tareas de seguridad, sino otras labores como las relacionadas con medidas sanitarias, con temas ambientales, con la contención de la migración o con obras públicas como la construcción del nuevo aeropuerto de la Ciudad de México, el Tren Maya u hospitales. Ese inventario, elaborado por el Centro de Investigación y Docencia Económicas, el CIDE, enfatiza que la militarización se ha expandido a esferas de la administración pública diversas a la seguridad. Sin embargo, los procesos de militarización de la vida pública van más allá de las facultades y funciones. Ayer Catalina Pérez Correa mencionaba que había al menos 246 atribuciones civiles que se le han dado a las Fuerzas Armadas en estos tiempos. En algunos casos, dice el CIDE, la militarización se observa con la adopción de reglas o prácticas castrenses en instituciones civiles, en otros con la transferencia de recursos originalmente asignados a instituciones civiles. Y el inventario continúa aclarando que independientemente de cómo se manifieste la militarización, el común denominador en las observaciones del inventario es el fortalecimiento presupuestal y político de las Fuerzas Armadas Mexicanas. Es presupuestal porque las transferencias y ganancias que recibe son abrumadoras, y es político como consecuencia de lo anterior, pero también de una mayor dependencia de los gobiernos de los tres niveles para llevar a cabo las funciones que originalmente les corresponden a cada uno de ellos. Y es preocupante la falta, por supuesto, de transparencia y de rendición de cuentas respecto de esos presupuestos y labores asignadas a las Fuerzas Armadas. Por su parte, Santiago Aguirre, del Centro PRO, centró su participación en el contenido del libro titulado Poder Militar, la Guardia Nacional y los riesgos del renovado protagonismo castrense. Este libro aborda los antecedentes y la creación de la Guardia Nacional, así como la reforma al marco constitucional, legal, reglamentario y administrativo para darle un sustento jurídico y seguir militarizando más sus facultades, atribuciones y circunscripciones. Dos capítulos fundamentales en ese libro son los relacionados con los riesgos de mantener este paradigma de seguridad, como son las violaciones a derechos humanos, la continuidad de la violencia y los desbalances en la relación cívico-militar. Igualmente relevante es el apartado donde se mencionan los diferentes procesos judiciales que, hay que recordarlo, siguen pendientes de ser resueltos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Ernesto López Portillo, a su vez, explicó la importancia de tener enfoques interdisciplinarios y transdisciplinarios, así como cambiar la narrativa en la comunicación para lograr hacer entender los riesgos que conlleva mantener esta tendencia y este paradigma de seguridad militarizada. Es importante acotar que no todo es una crítica férrea contra las Fuerzas Armadas y a las funciones claves que debe, por supuesto, desempeñar, sino al poder que reiteradamente va teniendo con una falta de controles adecuada y, por supuesto, una opacidad escandalosa. Eso es delicado en cualquier contexto y en cualquier país, como lo mencionó y como lo evidenció el testimonio de María de Jesús Alvarado el día de ayer, y como lo señaló también el representante de la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Guillermo Fernández Maldonado, y como lo volverá a explicar el día de hoy Lucrecia Molina Teisen. Tanto María de Jesús Alvarado como Lucrecia son víctimas cuyos casos han llegado a la Corte Interamericana de Derechos Humanos precisamente por abusos militares en México y en Guatemala. El día de hoy nos centraremos en el tema de las instituciones de procuración y de impartición de justicia. Y también hablaremos por la tarde sobre la importancia de la memoria en casos de graves violaciones a los derechos humanos. El viernes tocaremos los temas relacionados con la restricción deliberada de espacios de participación de la sociedad civil y periodistas, como ya lo mencioné. Y terminaremos con la presentación del reconocimiento Tata Vasco a una organización de derechos humanos que tenga una amplia trayectoria en este ámbito. De nueva cuenta, invitamos al auditorio a participar a través de la cuenta de YouTube del ITESO, ITESO Universidad, porque las reflexiones colectivas siempre son las que más enriquecen. Mi comentario del día de hoy, muy buen jueves y hasta la próxima semana.
Gracias, Alejandra, por darnos los detalles de lo que fue el primer día de actividades e invitar a la población a que siga atenta a este diálogo que emprende el ITESO. A las 9 de la mañana se realiza esta mesa de diálogo, las fiscalías en México, avances, retos y retrocesos. A las 11:15, el panel, la reforma al Poder Judicial de la Federación para hacer frente a la impunidad y la crisis de derechos humanos. A las 4 de la tarde, conversaciones, la verdad nos hará libre, desgranando los componentes de la justicia transicional. A las 5 de la tarde, diálogo sobre el nunca más, la memoria como componente fundamental de la reparación. Y a las 6 de la tarde, la presentación del protocolo para atender las desapariciones en las universidades. Una agenda completa, una agenda vasta, y bueno, ojalá que la población esté interesada en seguir estas conversaciones a través de YouTube, por ejemplo, de la cuenta del ITESO. Gracias, Alejandra, y mucho éxito.
Muchísimas gracias, Luis. Buen día a ustedes también.
Gracias, muy buenos días.